Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de Codependencia. Hemos estado ahí, que es el programa de Fundapap. Y vamos a salir también por Facebook Live, así que los que quieran pueden seguirnos por ahí. Hoy estamos en el programa 409. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Mónica.
Hola a todos.
Y hoy tenemos otra invitada de Fundapap, una coordinadora que trajo como tema para charlar algo que fue muy importante en su propia recuperación y que es un tema fundamental para nuestro trabajo. Así que vamos a hablar de darse cuenta. Con nosotros, Florencia Suriano. Hola, Flor, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Hola a todos. Gracias. Hola.
La verdad es que este es un tema fundamental, si se quiere, para el autoconocimiento. Así que el hecho de que haya sido significativo en tu proceso nos entusiasmó, porque nada mejor que hablar de algo cuando uno lo pasó por sus tripas, digamos. Así que bueno, contanos un poco cómo fue tu proceso.
Bueno, pensaba un poco en esto que me preguntaba, ¿no? Como tema, ¿cómo empecé? ¿Cómo llegué a los grupos? ¿Qué me trajo a los grupos, no? Este darse cuenta de qué. Y pensaba, darme cuenta que existo yo. Como que siempre esta sensación de tener a los otros quienes fuesen, ¿no? Pareja, familia, hijos, el gato, la casa, lo que sea, siempre el exterior. Hasta que un día me puse yo en el espejo, o sea, como que me vi a mí, ¿no? Me di cuenta que estaba yo aparte de los demás. Yo creo que eso fue lo que primero detecté cuando con el caminar, con el grupo, ¿no? Porque tampoco es como que es, como siempre decimos, un suceso, es un proceso el darse cuenta, tampoco es que... Y me sigo dando cuenta al día a día, porque
nosotros
hace poco...
También.
Claro, sí. Es así para todos y para siempre, me parece.
Para siempre.
Es así.
Y además por ahí hasta lo haces de taquito, porque ya estás tan canchera de darte cuenta que no necesitas mucha parafernalia para poderlo.
Para verlo.
Es que eso creo que nos va pasando cuando vamos caminando y van pasando los años y seguimos, ¿no? En el proceso de recuperación, que por lo menos ganamos eso, el darnos cuenta. Ese ya, como que no hay vuelta atrás. Ese ya nos... Y cada vez, con la práctica, nos damos cuenta antes, ¿no? Y podemos quizás tomar acción y cambiar algo que iría por un lado. Al darnos cuenta, podemos hacer algo diferente. Y eso creo que es una de las grandes herramientas... Uh-huh. De agradecimientos que yo tengo al grupo, esto por lo menos, bueno, me di cuenta y puedo accionar diferente. Eso creo que es una de las cosas más importantes, ¿no?
Y el darnos cuenta obliga a un cambio.
¿Cuántos años hace que estás yendo al grupo?
El otro día buscaba y miré un papelito de unas charlas tuyas, Inés, del 2012, creo que eran unas charlas de reflexión, así que bueno, era 12 años.
Mira. Sí. ¿Qué importante fue eso, ese momento donde uno dice, ¿y esto qué es? A ver, me está convocando algo que yo la estoy pasando mal y dicen que hay otra forma de vivir. Y ese momento que con mucha reticencia y con temor, y qué sé yo, sin embargo fue crucial en el proceso, ¿no? Fue el primer pasito de bebé que nos puso en marcha.
Sí, esto de tomar las riendas nosotros de nuestra propia vida también, porque yo llegué al grupo así, haciendo, o sea, siempre estaba la mirada en los demás, siempre. Hasta que un día algo pasó que me desperté, pero así, literal, y dije, che, pero el problema no lo tendré yo. Qué ingenua también pienso ahora, pero qué grandioso ese momento de preguntarme esto de dejar de mirar, ¿no? Si es alcohólico, si es adicto, si es violento, si es esto, si es lo otro, lo que sea el otro. O sea, ¿por qué siempre la mirada está en el otro? O sea, ¿qué me pasa a mí? Y eso fue como un cambio enorme y gracias al universo que encontré el grupo, que me ayudó a encontrar herramientas, porque bueno, es muy importante este darse cuenta acompañado de lecturas, de grupo, de amistades, de que nos entendamos y que hablamos el mismo idioma. O sea, no solo es el darse cuenta lo importante, sino después cómo transito el después. Porque ahí se abre como un camino a recorrer con muchas dificultades también, porque si bien no nos podemos hacer más los tontos y mirar para otro lado, es todo nuevo, como un camino nuevo, con
no sabemos
nuevas.
Cómo hacerlo.
Exacto.
Como vos decías, Flor, continuamente nos estamos dando cuenta. Cuando instintivamente vamos a dar una contestación ante algo que nos piden, y vamos a actuar como antes, pero automáticamente nos damos cuenta de que no, que eso ya no va más. ¿Viste? Así como eso, otras cosas, en el momento, en el transcurso en que vamos a actuar como antes, nos damos cuenta, y eso es una bendición, ¿no? De poderse iluminar en ese momento.
Sí, la verdad que sí.
En el grupo decimos que el trabajo es subversivo, porque va en contra de lo que piensa todo el mundo en la comunidad, ¿no? Por eso el encontrarnos y escuchar a otros con temáticas semejantes fue un alivio inicial, porque sí. esa situación de tristeza, de inadecuación, de no pegar una, parecía que era un problema personal. Y haciendo análisis, haciendo un montón de cosas, uno repetía ese modelo. Así que cuando uno empieza a ver que es un cliché, que es algo que le pasa a la mayoría de las personas, nada más que muchos viven toda su vida así.
No, iba a decir que es un problema social. La sociedad no quieren estar, hacer un trabajo donde tengan que tener dolor, limpiar, sanar, quieren estar up todo el tiempo, entonces justamente lo que hacen es no darse cuenta y vivir así, porque la mayoría no está en Fundapapo, bueno, en otros grupos, no somos los únicos.
No, más bien, no somos los únicos, pero somos uno de los que vienen firme desde hace
24 años. Y nosotros claro. Lo notamos, por ejemplo, cuando viene, vos lo debes notar también, Flor, hay gente que viene por primera vez, pero cuando le planteas trabajo interior,
se va.
No vuelve.
Y hay que ser, como decimos en el grupo, ¿no? Hay que ser valiente para encarar el proceso y tener compromiso interior
con uno mismo.
Claro.
Sí, porque aparte es un camino a seguir donde es difícil hacerse cargo y va dejando a mucha gente querida también en el camino. Uf, porque uno va cambiando y van pasando cosas. Cuando el cambio es verdadero, pasan muchas cosas, entonces hay que animarse. Yo creo que nuestra alma percibe ese cambio y bueno, hay que animarse a caminar este camino. Es un camino, yo a veces siento que, si bien me siento súper acompañada por todos ustedes, por el grupo y por un montón de cosas, también tiene como esta otra contracara de quedarnos un poco solos, porque bueno, es esto, es subversivo de verdad, es ir un poco en contra de...
Y es como conservar los amigos de la secundaria, ¿viste? ¿Y cómo, qué puede hacer uno con los amigos de la secundaria? A no ser que tengas un mismo camino.
Sí.
Los querés, fueron parte de tu vida, fueron amigos en ese momento, pero no podés hacer más nada. O sea, un día me llamó una chica de la secundaria y me dijo, ay, ¿no me acompañás al hipódromo a jugar a las maquinitas? Bueno, justo, justo. Es lo que yo deseaba en la vida. ¿Viste? Son personas que están, y son amorosas y son buena gente, pero están en otro lado.
Un poco como la película Matrix, que al estar todos en la Matrix, la buena gente se convierte en un buen agente del sistema.
Claro.
Porque lo defiende a
rajatabla. Exactamente, en otra gente del sistema, sí, tal cual. De un sistema que es un sistema que es
perverso,
ahogante y perverso, ¿no?
¿Les parece bien que vayamos pasando los saluditos que están en el chat?
¿Cómo no?
Mirta Rojo dice, hola queridos todos, un cariño para Flor, qué lindo verlos. Romy Martinelli nos saluda, Luis Cadulio, hola a todos, qué lindo verlos a todos, fuerza Flor. Y Romy Martinelli tiene un mensaje, Romy Martinelli, que dice... Darse cuenta acompañado, qué importante y qué bueno el programa y la entrevista a la compañera que cuenta su experiencia de proceso floreciente y actualizante. Gracias por vuestra labor.
Bueno, gracias, muchas gracias por el comentario.
Y yo quería, bueno, invitar a quien nos esté escuchando, que esté en vivo, que puede participar con preguntas, con reflexiones, aprovechando que está Flor como invitada, se le puede hacer alguna pregunta con referencia al camino, al proceso, teniendo en cuenta algo que compartimos al principio, ¿no? Que darse cuenta forma parte de los primeros pasos, ¿no? Que a veces justamente no es el primer paso, hasta demoramos en darnos cuenta de cómo es que llegamos, qué pasó para haber llegado. ¿Y qué sucede después, no? Entonces, ese darse cuenta se va acomodando, es como los pasos del grupo, que en algún momento aparece, ¿no? Y nos damos cuenta de que somos conscientes de qué fue lo que nos trajo, y empezamos a ser conscientes de qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las herramientas que vamos a ir utilizando, ¿no? Y te quería preguntar, Flor, No tengas miedo.
No, ya estoy entregada.
Este darse cuenta, ¿no? Este primer darse cuenta, ¿dolió?
Uf, un montón. Así. No. Ni lo pienso, lo siento. Sí, un montón. Sí. Sí, porque salir de algo cómodo también, como en algún punto es salir de un lugar cómodo. Me parece que son años, en mí lo siento, ¿no? Como un proceso personal, años y años y años de poner la energía en otro lado, y poner energía en mí sí dolió, dolió porque tuve que pasar un montón de etapas como para llegar a ese lugar. Y en mi caso te podría decir que sí, como quedarse un dolor positivo, un dolor profundo, como un parto, siento, ¿no? Como ese dolor que es doloroso, pero que tiene un sentido y es maravilloso, porque después de ese dolor y de los dolorcitos que van pasando cada vez que uno se sigue dando cuenta de algo, después viene algo positivo, o sea, como es porque es real, porque es lo verdadero. Entonces, sí, duele. O en mi caso podría decir que sí, dolió un montón, pero con esta mirada. Me acuerdo la primera vez que fui al grupo cuando me tocó presentarme, me animé a hablar, que estaba en shock, pensé que no me iba a salir una palabra, y pude hablar y pude decir que si bien en ese momento estaba pasando como por un dolor muy grande, veía como una luz, como que hay algo que yo veía como una luz. Me acuerdo que siempre fue, y esa imagen me sigue cada vez que es eso, ¿no? Como que es algo duro, difícil, pero cae una luz. Y en este se me vino de nuevo esta imagen cuando me hiciste esta pregunta, ¿no? Como que, bueno, sí, hay que pasar por algo oscuro, hay que pasar por algo doloroso, pero después hay luz, porque al darnos cuenta podemos cambiar, o sea, empiezan las oportunidades
En este
de
plano
cambiar.
no se evoluciona
Empezamos a...
desde el cariño,
Perdón.
se evoluciona desde el dolor, ¿no?
Claro. Vos que estabas hablando del parto y el embarazo, cuando se tiene un hijo uno da a luz y acá pasa lo mismo, ¿viste? Es ese
Claro,
dolor,
uno da luz.
pero que después es algo brillante, luminoso, que a uno le va cambiando la vida totalmente.
Y el
Me
bebé es
parece
lo que ve,
que...
el bebé ve el útero. Y una luz en al final, que va
Claro.
pasando por el canal de parto, que es oscuro.
Tal cual. Vos sabés que hoy escuché la meditación que compartió Carlos, que es otro coordinador de Alonso Push, ¿no? De Mario Alonso Push, que es una conversación con el propio corazón. Y me pareció tan linda, realmente tan linda, agradecer ese corazón que seguía impulsando a pesar de pasarla mal, de no encontrar la vuelta a las cosas, pero una lucecita siempre enviaba, ¿no? Así que esta luz es el corazón que ansía vivir en plenitud. Todos los mandatos y creencias que se comparten en la sociedad son frenos a la verdadera vida. Y la verdadera vida no significa libertinaje, todo lo contrario, significa vivir en armonía con el entorno, pero empezando por uno mismo.
Claro. Yo anoche lo escuché también. Y da una gran paz, la verdad que es preciosa. Es cortita, porque dura 12, 13 minutos, pero es muy linda, da mucha paz. Sí.
Y en función de esto, ¿no? Que la recuperación, como bien dice la palabra, es recuperar un poder que se lo habíamos abandonado a otros.
Y lo
Recuperar ese
teníamos
poder,
oculto.
claro, recuperar ese poder interior y sentirnos que no tenemos que pedir permiso para vivir nuestra vida, es de una magnitud que de verdad es como vos decías, por más que duela darte cuenta que no sos la buena de la película, que vos también tenés, como todos, un montón de defectos que promovían ese modo de estar en un vínculo malsano o insano. Pero de verdad, cuando uno puede atravesar esa primera decepción con la idea que tenemos de nosotros mismos, y sí, se caen las máscaras. Y es doloroso, yo no soy lo que creía, pero soy mucho más de lo que pensaba
Sí.
al
A pesar
mismo
de
tiempo.
que descubras tus defectos de carácter y todo eso, uno sabe que viene desde otro lugar diciendo yo no soy solamente esto, pero esto también es parte mía, porque eso que guardamos debajo de la alfombra o la sombra también tiene cosas buenas, se puede transformar en talentos los
Claro.
defectos de carácter también, trabajándolos, aceptándolos, ¿no?
Por supuesto. O sabes que hay un, bueno, darse cuenta es una frase que usan con mucha más propiedad los terapeutas gestálticos, porque fue acuñada dentro de esa Fred Perls en esa terapia que él inicia, habla de cómo el darse cuenta tiene diferentes dimensiones. Uno empieza a sentir incomodidad con el cuerpo, algo le dice, y mira, esto no está bien así. Y ahí podés pasar mucho tiempo con ese malestar interno, acallándolo y sometiéndonos. Después empezás a darte cuenta de que hay un malestar. ¿Cómo estás viviendo en tu entorno? Ese malestar también se empieza a percibir. Pero el que más trabajo nos da es descubrir o darnos cuenta de la cantidad de fantasías que están dentro de nosotros y que avalan seguir viviendo mal, ¿no?
Sí,
por eso
el egocentrismo, ¿no? Que te hace, que tiene, viene del ego, que es toda la oscuridad que uno puede crear en su cabeza, ¿no?
Sí, yo creo que además, como decíamos, el darse cuenta es un proceso continuo.
Exacto.
Que tiene subidas y bajadas, pero cada vez vas ampliando ese horizonte que estaba tan cerrado.
En Uno eso se
pensaba.
Sorprende, ¿no? Se sorprende
sí.
De que, mira, no me daba cuenta.
Y es el darse cuenta, me está pasando que empecé hace poco un taller de autoconocimiento y hacemos meditaciones. Y uno dice, bueno, yo que estudié yoga y leí un montón de hinduismo y budismo y el grupo hace 12 años, y es como que en algún punto uno cree que en algún momento algo tiene claro y viene la vida y atraviesa con simples palabras, o en este caso pasó, recién pensaba con el darnos cuenta, Inés, cuando decías esto de que nos vemos, ¿no? y nos tenemos que enfrentar con todos esos fantasmas, a la vez también después viene un proceso de reconocernos y tener que ver nuestras virtudes, que a mí también es algo que me cuesta un
montón,
me sale
claro.
Mucho más todo lo negativo y me cuesta ver mis cosas buenas,
pero
y darnos
sí.
cuenta. Entonces es un darnos cuenta continuo, y en esta meditación, que justo se une con lo que estábamos hablando del corazón, por primera vez me vi y me dije como te amo, y yo decía... No puedo creer lo que fue muy emocionante, porque decía, ¿cuántas veces decimos te amo a los demás y amamos sinceramente a seres, momentos, cosas? Y nunca me había dicho te amo, Flor. Fue como muy fuerte ese darme cuenta que yo también me puedo amar. Entonces yo recién pensaba, es un darnos cuenta cuando se abre, como es este... Primer darse cuenta, es después un darse cuenta constantemente de un montón de cosas que antes no nos dábamos cuenta al vivir tan en automático y tan con la mirada puesta en el otro.
Sí, o en un deber ser, ¿no? Que no nos dejaba provocar cosas fuera de ese registro.
Ese decreto, ¿no? De ese decreto, de esa creencia, poder salir de ahí.
Tal cual. Lo que nosotros queremos con la visita de los coordinadores es que los oyentes tengan contacto con un montón de personas que vienen sosteniendo Fundapap desde hace años como trabajo del paso 12, ¿no? Uh-huh. Para sostener el proceso y ayudar a otros a que despierten a su propia historia real, no la que están viviendo. Y esto lo queremos agradecer fundamentalmente porque llevan años acompañando a otras personas y poniendo la mejor voluntad. Creo que todos lo hacemos, pero Mónica y yo tuvimos la idea, pero los demás lo hacen desde la propia recuperación. Y nosotros también fuimos
recuperados. Nosotros también, pero es distinto porque nosotros pasamos momentos duros al principio y que no, cosas que no entendíamos del todo y tuvimos que pelearla también, ¿no es cierto?
Seguro.
Y también sí, claro. Había muchas cosas que no, nos costaba darnos cuenta y nos dábamos cuenta a veces muy dolorosamente.
Sí. Bueno, esto justamente de darse cuenta se trata y que ocupa muchos espacios de nuestra vida, porque nosotros con Mónica empezamos porque teníamos la idea de que tomara estado público lo que se veía en el consultorio. para que la gente pudiera sentir que no está solo, que es un tema de una enfermedad social. Pero después de eso, el trabajo fue llevando a niveles de espiritualidad que ninguna tenía previamente.
No.
Y esto fue de verdad un crecimiento absoluto. Y bueno, hoy Miguel me hizo una carta y yo le decía cómo todo está en su lugar, ¿no? Y que con el paso del tiempo uno mira para atrás y dice, claro, ¿cómo no me iba a pasar eso con ese estado de conciencia? Yo no veía otra cosa.
Pero, porque pero, si podemos aceptar que somos ignorantes, pero que somos ignorantes con ganas de aprender, entonces claro. Es como que somos una tabla rasa, ¿viste? Vamos escribiendo todo lo nuevo que va saliendo. Porque lo más importante es tener las ganas de aprender. Como decís vos, Flor, vos volvés, yo leí hinduismo, budismo, yo también. Sin embargo, a veces vas escuchás alguna persona y decís, pero esto es así, es así. Sí, es así. Lo que pasa es que yo me había olvidado o no lo había entendido o lo escucho de nuevo como si fuera la primera vez. Y es así, esto es lo que tiene la espiritualidad, ¿no? Hoy lo escucho como si fuera la primera vez, porque me suena distinto, porque hay otra evolución, otra conciencia, ¿no?
Sí, exacto. Yo estaba pensando que hace un tiempo atrás me imaginé que cada uno de nosotros tocaba su propia nota en el concierto de la humanidad. Y que el proceso era que la nota sonara cada vez más nítida. Porque no estamos solos, formamos parte de
un universo.
Un universo. Y además, si podemos brindar lo que alcanzamos en nuestra propia vida a otros, nos llena de felicidad.
Exactamente.
La felicidad.
Si la gente puede dejar de sufrir, ya es un gran paso, ¿no? Si la gente puede elegir dejar de sufrir, es un gran paso. Ay, parezco como ese, los dice, deje de sufrir ya.
Sí, pare de sufrir.
Pare de sufrir ya.
Que se puede darnos cuenta que tenemos la elección. Lo importante es darnos cuenta que tenemos la elección. Porque
claro,
a veces ni sabemos
importante.
Que podemos elegir.
Es muy importante.
Hay un mensaje en el chat, ¿le parece?
Dale.
Que lo escuchemos. De Guillermo Belli, dice, el darse cuenta de algunas cosas es como un baldazo de agua fría y a veces muy difícil de soportar.
Sí. Pero mirando para atrás, soportar los baldazos de agua tibia que estaban llenos de desperdicios era más incómodo que un baldazo de agua fría. A veces hay que animarse a pasar ese momento.
Además, el frío aumenta la dopamina y la dopamina aumenta la vitalidad, así que está bien.
Sí, es cierto. Es cierto,
hay gente que se baña con agua helada en invierno.
Sí.
No cuenten conmigo.
No, conmigo tampoco.
No importa que me suba la dopamina.
Como decía Flor, el dolor ese, que se lo acuerda perfecto, fue despertador de un montón de felicidad posterior. Que no se alcanza enseguida, que hay que tener constancia y seguir buscando, o sea, la confianza de que cuando corresponda se va a manifestar lo que está para mí en mi vida. Pero tengo que hacer mi trabajo para estar alerta, ¿no?
Yo creo que el primer dolor está como basado en que tenemos que duelar algo nuestro Y eso es el primer dolor, ¿no? Hay algo nuestro que tiene que morir, que deja de estar, deja de ser, para transformarse con el tiempo, ¿no? Como proceso. Pero en principio, duelar nuestra creación, duelar nuestra creencia, ¿no? Porque
nuestra fantasía.
Claro, fantasías, nuestras creencias sobre todo, ¿no? Creíamos que este malentendido, la codependencia es un malentendido del amor, ¿no? Pensando que siendo codependiente estamos amando a una persona, siguiéndola, haciendo un poco lo que nosotros queremos, dándole lo que no nos pide, y es un malentendido del amor. Entonces, que duelar eso, que es como una imagen arquetípica del bueno, del dador, y es como, es el primer dolor, ¿no? Dejo de ser eso en el que creí tanto tiempo, en el que estaba basado a mi autoestima tenía que ver con eso, que el otro reconociera mi trabajo, lo que yo hago, mi gran sacrificio, y dejar eso y que aparezca un nuevo persona, una nueva, un nuevo espíritu, un personaje, un nuevo espíritu, ¿no? Donde es más, más dado
una versión, mismo, ¿no? Una versión más auténtica, ¿no?
Poder amarse a uno mismo, lo que contaste, Flor. Es verdad eso. Hay preguntas tan simples, ¿no? Pero que son tan movilizadores. Si uno le pregunta a otro, ¿vos te amás? Ah. ¿Qué pregunta es
¿Qué
esa?
¿Qué te pasa?
¿Qué me estás preguntando? ¿Cómo si yo me amo? La respuesta es, obvio que me amo. Obvio que me amo, ¿no?
Sin embargo, fíjate vos que ese balde de agua fría es empezar a amarse en serio. Lo demás es consentirse viviendo a medias, ¿no? Y bancate el balde de agua fría, que después lo que viene va a ser mucho más parecido a tu esencia que lo que has venido haciendo, ¿no?
Yo, exactamente.
A mí me costó mucho, mucho darme cuenta de que yo no era una libélula. Porque siempre de jovencita yo pensaba que los malos eran los otros, que si me provocaban, yo respondía agresivamente, pero que yo no era agresiva. Ahora, si uno no es agresivo, no puede responder agresivamente. Y eso para mí sí que fue un impacto muy fuerte, hace muchos años, ¿no? Que me pasó. Pero fue un darme cuenta de que yo participo en la maldad que existe en el mundo.
En
una
parte, claro, exacto.
Mínima, como quieras. Pero yo he participado y seguramente participo aún en eso que todavía no concientice. Y darse cuenta de eso vuelve a uno mucho más humilde.
Sí, es eso que decís es cierto. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, para mí fue un golpe darme cuenta que yo era envidiosa. Yo creí que era buena, que no, que me alegraba. Pero no, era envidioso como todos, por ahí más, claro, menos. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a trabajar, ahora que me di cuenta, ¿no? Voy a empezar a trabajar la envidia, cambiarla por admiración.
Claro.
Por admirar a esa persona que tiene eso que quisiera tener, ¿no? ¿Y cómo hizo para tenerlo? Y aprender. Y entonces así es como que uno puede soportar este tipo de defectos de carácter. Porque si te pones a pensar en el pasado, te vienen todas las ataques envidiosos que uno tuvo, ¿no? A veces dos palabras nada más.
Sí.
Importante pasar a lo positivo, porque te escuchaba recién, Moni, y pensaba esto, como que siempre conectar, siempre la conexión era con lo negativo, con el drama,
claro,
con todo, y cómo salir y pasar siempre como al opuesto positivo.
Al opuesto, claro,
ese
al opuesto
es el,
complementario.
Ese es el camino, sí, sí, sí.
Sí, ese es el aprendizaje, ¿no?
Exacto, pues, sí.
¿Tenemos gente en el chat, Miguel?
No, el último fue el mensaje de Guillermo, pero aprovechemos para invitar a quien quiera participar con alguna
pregunta. Sí, por supuesto. Pueden hacer preguntas a Flor también.
De verdad es que enterarnos de quiénes somos muchas veces es quitarnos disfraces, como decía Miguel antes, dejar de ser el bueno, ¿no? El que ayuda, ¿no? Y entonces hay un periodo en el que uno se encuentra sin saber quién es. Es más, cuando empezamos la recuperación, no sabemos quiénes somos. No sabemos qué nos gusta, por ejemplo. No tenemos idea de cuáles, qué cosas elegiríamos. Y una de las primeras cosas que empezamos a darnos cuenta es de lo que ya no queremos elegir más.
Claro.
Y después van apareciendo las otras opciones, ¿no?
Ya se abre un campo cuando uno se da cuenta de lo que está haciendo y que tiene que hacer cambios, donde se empieza uno a ir a su infancia, que eso que lo trabajamos tanto en el grupo, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Por qué hacemos así? Y entonces hasta yo tuve que hacer un acto de perdonarme y de perdonar a mis antepasados, ¿no?
Seguro.
Y esto es un trabajo interno muy movilizante, pero que va dejando una base muy firme y muy buena para seguir adelante.
Y cambio, yo digo, la importancia de cambiar los hábitos, ahora las escuchaba hablar y me acordaba de mi proceso cuando hice el camino del artista, que básicamente son ejercicios para conocernos, para ver qué nos gusta, para empezar a. Yo, una de las tareas era siempre es encontrar momentos para una misma o salir con una misma.
Sí,
Lo que me
invitarte
costó,
a
te
salir.
juro, me costó un montón porque armarme y vestirme para otros y salir y arreglar y pensar en lo que el otro le gusta, me salía con una facilidad divina. Ahora, tener que ponerme linda para mí sola, tener que elegir un lugar y hacerme cargo de eso y elegirlo y buscar que era lo que me gustaba a mí. Fue como un desafío enorme. Y después, qué importante es cuando eso se vuelve un hábito. Cuando uno, así como era habitual lo otro, empezar a incorporar este hábito mío, propio, que no depende de un otro. Eso fue para mí de gran aprendizaje y fue hermoso. Al principio fue difícil, fue muy difícil. Era como forzado. O sea, bueno, mamá se va a tomar un café y yo hasta como enojada, ¿no? Como, ¿por qué tengo que hacer esto? Hasta que después uno lo va entendiendo y le va encontrando un sentido, pero al principio
Era
me tuve que llevar.
la cita con el artista, ¿no?
Sí.
Que propone Julia Cameron. Pero yo me acuerdo que en una época proponía una cita conmigo y decía ir a un lugar exquisito, aunque tomes un té, nada más, ¿no? Pero elegir eso y brindártelo, porque siempre las cosas buenas se las damos a otros, no a nosotros. Y yo creo que son trabajos de conciencia, es empezar a saber que una persona tiene en esta vida una misión y que esa misión se realiza con efectividad y con profundidad cuando se conoce, si no, no la puede llevar a cabo. O sea, que lo que aparentemente nos enseñaron que era egoísmo, en realidad es un profundo amor a los demás,
Sí.
porque cuando uno se ama, respeta profundamente a otros.
Se aprende la
Sí.
compasión.
Claro, en cambio, cuando te tratas mal, cuando te
Tratas
juzgas,
mal a todos.
y sos muy injusta, ¿no? Con todo el mundo.
Tenemos dos mensajes más en el chat. ¿Les
A
parece?
ver, dale.
Patricia dice: hola equipo, hola Flor, para mí, dame cuenta, es un trabajo arduo de cada día. No puedo descuidarme. Saludos. Y Paula Costa dice: me pasa igual que Moni, de la envidia. Lo cambio a aprender de esa persona, no sé.
Por aprender de
por
esa
admiración,
persona.
Por admiración.
Aprender a esa persona lo que quiero tener o incorporar en mí. No me es fácil. Claro. Tengo que esforzarme un poco.
Ah, sí, claro.
Ahora,
claro que
yo
sí.
Creo que la envidia en verdad es cuando uno quiere destruir lo que el otro logró.
Sí.
Y eso es verdaderamente negativo. Es de esto.
Claro, pero por ahí por ahí ya es un extremo, ¿no? El deseo de venganza y la envidia que uno puede ver en algunas patologías. Por ahí en otras el deseo de destruir es cuando sale el mensaje envidioso, ¿no? O sea,
sí, yo creo que son rasgos envidiosos.
Sí, rasgos que tienen distintos grises, ¿no?
Es mucho más autodestructiva, porque a la
sí,
persona
claro que sí.
Más daña es el que la siente.
Y además porque la persona que es envidiosa y se queda con la envidia también tiene la culpa y se queda estancada,
claro.
Porque no sigue creciendo. Porque como los que crecen son los que tienen la verdad y ella no la tiene o él no la tiene.
Claro, la diferencia de cambiar envidia por admiración es, yo siento que tengo admiración por gente que sabe muchísimo más que yo, y entonces digo, bueno, ¿cómo llegó a eso? Leyendo tal cosa o haciendo tal otra. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. Admirar en lo que esa persona hace, en vez de destruirla con mi envidia, o decir, ay, ojalá que pierda esto que tenga, decir, bueno, ¿cómo hago para esto que yo admiro, poderlo hacer en mí?
Claro.
Poder también leer, aprender, saber, que eso es lo que yo quiero.
Creo que la envidia proviene de injusticias vivenciadas en la infancia.
Puro, claro.
Y que tienen diferentes grados de toxicidad. Todos tenemos algo de envidia por los demás, nos da bronca que otro tenga lo que yo no puedo tener. Ahora, cuando yo quiero destruirlo, estoy ya muy tomada por ese defecto de carácter, pero proviene de una persona que ha estado muy herida también.
Sí. Pero justamente en los grupos de 12 pasos, lo primero que se practica es la admiración. No hay envidia,
sí.
Porque cuando uno llega,
claro.
La forma que uno llega al grupo y empieza a escuchar sobre la recuperación, alguien que dejó de beber, que dejó de jugar, que dejó de mentir, que dejó una pareja violenta, uno empieza a sentir algo como una atracción a ese lugar, ¿no? Y no hay envidia, no hay
no,
sed.
No.
Lo que hay justamente es una admiración y
admiración.
Lo que sale es, yo quiero un poco de eso, quiero llegar a
claro.
Eso. Tenemos otro mensaje y una pregunta para Flor. Juan Carlos de México. Hola, buenas tardes a todo el grupo y una pregunta para Flor. ¿Se apoyó en alguien para su proceso, para ese proceso de recuperación? Bueno, dice saludos y muchas bendiciones para todos.
Cuando escuché la pregunta, creo que lo primero que me vino es el grupo, realmente más que en alguien en concreto, sino en el grupo. Y a través del grupo empecé a apoyarme en mí misma. Buscar en lo más profundo de mí y apoyarme en me sale como parte buena, pero no sé si es la palabra, sino como esa parte como que tenía como
más
oculta.
Nutricia, que son aspectos de salud, ¿no?
Sí.
Más que enfermedad. Como que uno empieza a aumentar esos aspectos saludables que hay en todos los seres humanos. Hay de las dos cosas.
Sí. Y en la suerte también de encontrar en el grupo amistades que hoy forman parte
de
mi vida, que son esas amistades con las que se puede hablar de todo en profundidad, donde nos entendemos con mirarnos, donde cuando caemos tenemos a alguien que nos, no sé cómo decirlo, que nos saca lo mejor de nosotros, pero no mostrándonos lo bueno y adulándonos, sino apoyándonos con amor. desde la escucha, desde el sostén, y eso también viene del grupo, así que sí, yo creo que es muy importante para la recuperación no estar solos.
Sí, claro.
Es como algo elemental, que no sé si se podría dar sin un grupo,
yo
sin
creo
una
que
compañía realmente.
No, yo creo que se puede hacer abstinencia, pero no recuperación.
Claro.
Así que bueno, sí, eso es lo que siento realmente.
Gracias, Flor.
Gracias.
Gracias, y ya estamos terminando, ¿no?, el programa.
Sí.
Así que bueno,
sí.
Es hora de que despidamos a la gente del chat, que le agradezcamos su presencia.
Cómo no, cómo no. Vamos a nombrarlos a todos. A Mirta Rojo, a Romy Martinelli, a Luis Cadulio, Paula Costa, Silvia Contino, Guillermo Belli, Patricia, Juan Carlos de México y a Lili, que seguramente nos está escuchando.
Seguramente.
Sí. Bueno.
Gracias también
gracias,
a Claudio.
Por, gracias, Lili.
Por acompañarnos siempre. Y bueno, como decimos siempre, nos despedimos con la oración de la serenidad que te vamos a pedir que la digas vos, Flor, como invitada.
Claro. Gracias.
Y nos ha puesto muy contentos compartir este programa con vos. Gracias por estar.
La verdad que sí. Gracias por venir, Flor.
Gracias, gracias por compartir. Gracias. Es hermoso poder compartir y hablar de estos temas, así que yo agradecida también a todos.
Buenísimo.
Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Gracias.
Gracias.
Para todos, un beso grande.
Una semana.
Que estén todos muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Gracias.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.